La columna del día.
Tan importante como aprender y enseñar música es la reflexión acerca de cómo esta práctica se lleva a cabo. ¿Sienten que es fácil o difícil aprender interpretación? ¿Les resulta arduo enseñar a componer? ¿Qué tan complicado es relacionar los conceptos teóricos con las instancias prácticas? En definitiva, ¿cómo viven los docentes y estudiantes sus experiencias pedagógicas? Hoy, en nuestra columna de la Escuela Universitaria de Música, recibimos a Irene Porcio, docente de la EUM, de la Cátedra de Lectura sobre el Teclado, con quien hablaremos acerca de la investigación Caminos Pedagógicos en los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje del Lenguaje Musical. Bienvenida, Irene, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andás, Marcelo? ¿Todo bien?
Todo bien, un gusto contar contigo el día de hoy. Irene, el objetivo del proyecto es adentrarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje implicados en el estudio del lenguaje musical, lo cual para ustedes representa un desafío pedagógico, o así se lo han planteado, mejor dicho. ¿Por qué?
Bien, como vos comentabas al principio, siempre los procesos de enseñanza y aprendizaje, al menos la perspectiva o el punto de partida de este proyecto, que bueno, surgió como vos comentabas, yo trabajo en la Cátedra de Lectura sobre el Teclado, que es una cátedra que desde el 86, que tuvo una serie de cambios bastante importantes, justamente en lo pedagógico, por eso lo traigo, que también es por donde, como el inicio, tal vez parte un poco por ahí, el profesor Pablo Rila, que ingresó a la cátedra, hizo una propuesta pedagógica, un planteo sobre todo en relación a la metodología de la materia, que en muchos lados se la conoce como piano complementario o instrumento complementario. Bueno, surge un poco desde algunas preocupaciones en cuanto a cómo enseñar el lenguaje musical o cómo abordar las diferentes aristas, ¿no?, del lenguaje musical, la lectura, la escritura, ¿no?, la capacidad de comprensión, como decías, ¿no?, de conceptualizar, de abstraer algunas cosas, de improvisar, de crear, cómo se unen, cómo esas distintas habilidades aparecen. Y bueno, esas motivaciones o tal vez esas preocupaciones o esas preguntas que tienen que ver con el quehacer cotidiano de la docencia, que en principio inquietaron a Pablo Rila desde ese principio. Bueno, yo entré a la Escuela de Música en el 2015, trabajando en la Cátedra de Lectura sobre Teclado. En esa época Pablo estaba como docente, actualmente está jubilado. Y bueno, un poco dentro del equipo, todas estas preguntas son como parte, ¿no? Está Javier Toledo, Diego Cabella también. Y bueno, en las reuniones, las preguntas en cuanto a esos procesos, ¿no? O cómo, de qué manera encarar algunos desafíos de la enseñanza y cómo observar nuestras prácticas docentes y irlas mejorando, cambiando, ¿no? Motivaron este proyecto. Poco por ahí, no sé si respondí tu pregunta.
Sí, por supuesto. El punto de partida, bueno, para este estudio fue el acercamiento de los estudiantes y docentes de la EUMA, su experiencia enseñando y aprendiendo, ¿no? Ese quizás sea como por donde arrancaron. ¿Qué experiencias han podido recoger? ¿O por qué se lo plantearon así?
Claro, en realidad algo que siempre nos parecía desde nuestro lugar como docentes, es que conocemos muy poco, y seguimos un poco con esa idea, conocemos muy poco al respecto de las distintas trayectorias estudiantiles, ¿no? Las distintas maneras en que quienes estudian en la universidad, y en este caso, bueno, ya estamos con un pie en la Facultad de Artes, ¿no? Que estamos en ese proceso, y bueno, en esa manera de vincularnos con los espacios institucionales, académicos, ¿no? Como artistas o como artistas emergentes o personas que nos interesa el arte, ¿cómo nos vinculamos con los espacios institucionales y académicos? Y ahí pensar la pedagogía del arte desde esa mirada, ¿no? Importante tener en cuenta que la Escuela de Música deviene de una idea conservatorial, ¿no? En principio, todas las universidades o los espacios de enseñanza de música se hicieron basados en un modelo que, bueno, también como lo dice la palabra, conservatorio, ¿no? Con la idea
de conservar
con una serie
algo.
De ideas que son ideas filosóficas que subyacen. Y bueno, desde ahí a crear un espacio distinto, ¿no? Un espacio universitario con otras características, hay un montón de cosas para pensar. Pero en cuanto a puntualmente lo que vos preguntabas sobre los estudiantes, las estudiantes, ¿no? Docentes, nos parecía que conocíamos muy poco al respecto de esas trayectorias estudiantiles, cuáles eran los obstáculos que estaban enfrentando, en este caso de esta investigación en particular, al respecto de lo que tiene que ver con las habilidades relacionadas con el lenguaje musical, ¿no? Ahí entra la lectura, como vos decías, ¿no? La escritura, la capacidad de reflexionar sobre los fenómenos musicales, ¿no? La capacidad crítica, ¿no? La capacidad de crear, manipular ese lenguaje, ¿no? Uh-huh. Es una mirada, una de las muchas miradas que se puede hacer al respecto del fenómeno musical, ¿no? El lenguaje, ¿no? Que la música no solo es entendida como un lenguaje, pero nos quedamos un poco en ese tipo de habilidades. Y de parte de docentes también hicimos 15 entrevistas a docentes, buscando entrar en las distintas áreas, porque dentro de la Escuela de Música hay áreas bien distintas, ¿no? Está el área de composición, ¿no? De interpretación, existe la carrera de dirección coral, dirección orquestal, ¿no? O sea, carreras con objetivos y prioridades distintas, pero bueno, cómo desde las cátedras se podía observar estas dificultades o estas maneras de enseñar lo referente al lenguaje musical. Y bueno, estudiantes hicimos encuestas que fueron semiestructuradas, hicimos 57 encuestas, y a docentes planificábamos hacer menos. Algo que nos pasó, que fue también analizado en la investigación, sí, fue que mucha gente nos decía, bueno, pero a mí no me hicieron la entrevista, ¿no? Porque era algo muy, una investigación muy cortita, habíamos pensado una serie de 8 entrevistas, terminamos haciendo 15. Bueno, toda la investigación fue cambiando mucho a lo largo de lo que fue pasando, y creo que eso está bueno, ¿no?
Vos hablaste de que hasta un punto se hablaba de conservatorio de música, pero después esa mirada empieza a cambiar. Hay un cambio quizás de matriz respecto a lo que es la enseñanza y aprendizaje de música que ustedes están como allanando.
Claro, en realidad ese cambio de matriz pienso que tuvo más que ver, bueno, en un principio cuando la escuela de música se empezó a llamar escuela de música y no conservatorio, y creo que más fuerte en el plan de estudios 2004-2005, en el que ya la propuesta, ¿no? Curricular, ¿no? En las concepciones y fundamentos, ¿no? El plan de estudios de la escuela de música, si vos lo mirás, es muy, muy interesante. Yo creo que no es algo que pienso yo, que creo que es compartido, que muchas veces es más fácil poner algunas ideas sobre el papel que llevarlas a cabo, ¿no? Que hay muchas dificultades que tienen que ver con justamente con lo pedagógico, me parece. Entonces, más allá de esas intenciones, existen, por ejemplo, algo que es cuestionado, ¿no? En esa crítica al modelo conservatorial, es la enseñanza de lo canónico, ¿no? Porque al vos pensar en una idea de conservatorio, tanto de música popular o de música académica, ¿no? Porque también existen conservatorios de... La idea de conservar nos remite un poco a una idea museística, ¿no? De que existe un cierto repertorio que debe ser conservado. Y ahí la discusión que tiene que ser dada, por lo menos en los espacios universitarios, y eso se da, por supuesto, en el ámbito de la EUM, es qué queremos conservar, queremos conservar también, qué es conservar. Todas estas reflexiones que son universitarias, ¿no? Que hacen al quehacer universitario, es las que están ahí un poco en juego, me parece.
Hay una pregunta epistemológica ¿no?
En este proyecto. Sí. ¿Qué?
Que hay una pregunta de tipo epistemológico. Casi, ¿qué es lo que queremos enseñar?
Claro, y yo creo que es una pregunta, Marcelo, que no necesita, y eso también lo recibimos mucho en las entrevistas, no necesita tener una respuesta única en relación a que algo que pasa en las artes, y que creo que también es algo que se ha hablado mucho en las reuniones docentes y con estudiantes, más allá de este trabajo de investigación, es que la heterogeneidad, la diversidad, inclusive de trayectorias, es algo que enriquece, ¿no? Enriquece al trabajo artístico, y que a veces, bueno, un paradigma único puede, puede tener su lado limitante, ¿no? Entonces, algo que nos interesaba ver y que analizamos fueron las trayectorias estudiantiles previas al ingreso a la universidad, ¿no?
Bien.
Digamos, ¿qué es lo que las personas, esos estudiantes, qué les motivó a dedicarse a la música y cuál fue su primer acercamiento a la música? También para entender cuál es nuestra población.
¿Y qué se encontraron ahí?
¿Cómo lo que planteamos en relación a las propuestas? Sí.
¿Qué se encontraron ahí? ¿Qué se encontraron ahí cuando plantearon esa pregunta?
Bueno, muchas más cosas de las que hemos podido realmente procesar, porque en realidad la propuesta de este proyecto es que tuviera, que creo que es lo que vamos a poder hacer un poco cuando las cosas empiecen a volverse más a la normalidad, si se quiere, ¿no? A un intercambio presencial, es sentarnos a seguir conversando con docentes y estudiantes que participaron en este proyecto, a poner sobre la mesa los resultados y cómo los hemos analizado. Pero algunas cosas que fueron bastante marcadas, que inclusive hicieron cambiar el rumbo de la investigación. En la segunda parte, la encuesta estudiantes, que fue semiestructurada, ¿no? O sea, había preguntas que eran cerradas, que nos permitieron hacer un estudio comparativo de qué porcentaje respondió tal o cual otra, que también fue bien, bien interesante. Y una tercera parte abierta. Pero algo que sí pasó es que la pregunta principal era cuáles eran los obstáculos pedagógicos en torno al lenguaje musical. Y en la segunda parte preguntábamos, bueno, ¿qué dificultad encuentras en relación a la lectura? Lectura de partitura con X características, con varios pentagramas, con distintas claves, ¿no? Hubo todo un desglose de las posibles dificultades que nombramos como en tipos, ¿no? Las tipificamos. Y algo que nos pasó, esperábamos encontrar algo un poco más direccionado, decir, bueno, a la mayoría le cuesta, que a veces en los pasillos o en las reuniones, a todo el mundo le cuesta leer, es terrible, las dificultades que hay de esto. No fue tan así, por lo menos en este estudio muy pequeño, ¿no? que hicimos, corto tiempo, no percibimos o no se ve en esas encuestas, desde la autopercepción de los estudiantes y las estudiantes, una dificultad específica que sea compartida, ¿no? O sea, aparecieron de todas las dificultades que tipificamos y de todo el desglose de esas dificultades, había de todo tipo, ¿no? Entonces, eso nos sorprendió bastante, ¿no? O sea, a veces creemos que la autopercepción de estudiantes es de un tipo, inclusive en las entrevistas a docentes, cuando preguntamos sobre los obstáculos que enfrentaban en su materia, también fueron muy, muy diversos. Inclusive opuestos, ¿no? O sea, desde docentes que decían las dificultades en relación a la lectura son terribles e inclusive dificultan mi trabajo, hasta otras que digan no veo dificultades de lectura, no claro. Son por ahí. Entonces, creo que eso lleva a pensar bastante, ¿no? Trajo varias preguntas más que respuestas.
Bueno, la doctora Ariana Fasanello, miembro de la Unidad de Formación y Apoyo Docente, estuvo encargada de analizar los datos recogidos e identificando los problemas pedagógicos. ¿Qué conclusiones sacó ella y les transmitió? ¿Qué conclusiones sacaron en conjunto?
Claro, Ariana nos ayudó un poco en los análisis, o nos ayudó un montón en los análisis estos finales, ¿no? Ariana también nos pasó material, nos recomendó material en relación a los vínculos pedagógicos y algo que ella nos mostró, por ejemplo, nos ayudó a pensar justamente en ese interés de más docentes que fueran entrevistados, nos ayudó a entender que era parte, ¿no? Que de la investigación de cambiar la metodología, los pasos a seguir que están en el cronograma. Y bueno, esa ampliación y esa necesidad de hablar, también la transcripción de esas entrevistas nos llevó horas porque eran entrevistas que estaban pensadas para 15 minutos y en algunos casos fueron de más de una hora. Entonces, la cantidad de horas de transcripción, de análisis, pero antes de que transcribir todas las entrevistas, llevó muchísimo tiempo y bueno, con Ariana un poco lo que vimos es esa necesidad, ¿no? Es lo que ella comentó, es la necesidad que tenemos los docentes de de hablar sobre nuestras experiencias. Y eso apareció en muchas entrevistas a docentes, de, yo nunca puedo hablar de esto, nunca encuentro el espacio dentro de la institución. O, eso apareció mucho, y muchísima apertura también, nos llamó la atención. Las preguntas eran, eran preguntas puntuales, pero tratábamos de no direccionar, justamente para que cada docente pudiera perfilar las respuestas de acuerdo a qué le inquietaba más, ¿no? Entonces, Ariana en ese sentido fue una de las muchas cosas, pero creo que en eso fue fundamental, ¿no? La perspectiva de ella como doctora en educación artística y cómo nos ayudó desde ese lugar de cómo leer, analizar las entrevistas a docentes.
Es interesante que la encuesta lo que haya arrojado sea como la necesidad de crear más espacios de reflexión, ¿no?
Sí, esa es una de las conclusiones más marcadas. Espacios de reflexión y espacios de intercambio que no necesariamente... Eso es una propuesta que elaboramos, que necesita obviamente ser conversada y ¿no? O sea, obviamente no tiene ningún sentido en una investigación de este tipo hacer una propuesta unilateral. Obviamente todo esto tiene que llevarse a la comunidad de la EUM y pelotearlo con valor, ¿no? Pero algo que es lo que vos decías, espacios de intercambio y de convivencia más allá de lo curricular, digamos, ¿no? Entonces, algo que estuvimos conversando bastante con Pablo es lo que tiene que ver con las comunidades de aprendizaje, ¿no? Que en la educación se viene estudiando mucho, y bueno, en la educación musical, autoras, por ejemplo, como Lucy Green, que han estudiado la enseñanza artística desde otra perspectiva que busca mirar cómo la música sucede en la realidad, ¿no? Porque en realidad la música existe en lo social, fuera de los espacios institucionales, académicos. Entonces, yo creo que hay ahí un conflicto muy grande entre lo áulico y la verdadera, queremos llamarle esencia, o la verdadera fenomenología de la música, ¿no? De cómo sucede la música en la sociedad y en nuestra vida, y eso se reflejó en las trayectorias estudiantiles, ¿no? ¿Qué fue lo que les motivó a la mayoría de los y las estudiantes a dedicarse a la música? Tenía que ver con los aspectos sociales de la música, ¿no? O marcaron la mayoría opciones como tocar con otras personas, tocar en orquesta, tocar en una comparsa, ¿no? Como eso apareció muy fuerte. Entonces, también ahí hubo como un clic en cómo en las entrevistas docentes se comentaba mucho de, bueno, no hay interés de estudiantes a participar a las actividades de la EUM, ¿no? No hay interés a ir a los conciertos, no hay... Entonces, ahí nuestra hipótesis, también para ser pensada, nuestra primera hipótesis de esta investigación es, tal vez, algo que tenemos que trabajar es en torno a lo que tiene que ver con los espacios de construir una comunidad educativa, ¿no? Entonces, bueno, la música y su rol en la comunidad pareciera ser que en un espacio académico sufre y tal vez trae consecuencias en los propios procesos de aprendizaje, y en los procesos creativos, los procesos de... En fin.
La verdad que da para mucha reflexión. Irene, te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado el día de hoy.
No, gracias a ustedes.
Pasó Irene Porcio por Hora Puente.
Hora Puente, ocio productivo en Uniradio.